O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, te saludo en el estudio ahí en Ciudad de México. Cuéntanos qué es lo más relevante.
Muy buenas noches, doctor, y muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y, como dice el doctor, vamos con la información más relevante de este miércoles 19 de noviembre. El presidente Donald Trump anunció que firmó la ley para desclasificar y liberar los archivos del caso Jeffrey Epstein, asegurando que su gobierno ya entregó cerca de 50,000 páginas de documentos al Congreso. También autoridades de Estados Unidos identificaron a Ryan Wedding, ex atleta olímpico, como presunto líder de la mayor red de contrabando de cocaína en Canadá. Y de acuerdo con la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Wedding mantenía vínculos directos con el cártel de Sinaloa y organizaciones criminales colombianas. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México anunciaron sanciones y bloqueos contra 29 personas y empresas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. También la CEPAL recomendó a los países de Latinoamérica y el Caribe profundizar su integración regional y fortalecer sus lazos comerciales con China, la Unión Europea y la India ante los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México alcanzó un récord histórico de inversión extranjera directa en el tercer trimestre, con 41,000 millones de dólares, un aumento del 15% respecto a 2024. Destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas a pesar de los nuevos aranceles. Jorge Luis Pérez, coordinador nacional de infraestructura digital, presentó el Centro Mexicano de Supercómputo y anunció la creación de la supercomputadora más grande de América Latina, que será 100% mexicana. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación dio otro revés a Grupo Salinas en el juicio contra una multa de más de 67 millones de pesos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que está pensando celebrar los 7 años de la transformación. También la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó la muerte de 2 ciudadanos mexicanos ocurrida en el Parque Nacional Torres de Paine en Chile y señaló que atiende a los familiares de las víctimas. La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el petista Pedro Vázquez, aprueba con 20 votos a favor, 3 en contra y una abstención, punto de acuerdo para invitar a la presidenta Claudia Sheinbaum fije una postura en torno al conflicto armado entre Israel y Palestina que incrementa, asegura, un grado de genocidio que debe ser rechazado. Y en información internacional, Donald Trump afirmó durante el foro de inversión de Estados Unidos-Arabia Saudita en Washington que su país es el destino más atractivo del mundo, así lo dijo.
Todos los líderes dicen que Estados Unidos es el país más atractivo del mundo y vamos a seguir así. Pero esto ha sido, según los que parecen decirlo, y yo lo diré. Nunca diría algo así porque quiero ser muy modesto. Siempre quiero ser modesto, tan modesto como pueda. Dicen que estos han sido los mejores 9 meses que ha tenido ningún presidente. Yo diría que está bastante bien, ¿no? Pero hemos tenido 9 meses estupendos.
Pues ahí está, de esto platicaremos más adelante. Y también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de los avances en el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Confirmó ya la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los actores intelectuales. De esto y mucho más le estaré platicando después del corte. No se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. No siempre tiene uno la fortuna de compartir un viaje con un personaje tan completo, tan versátil como Sergio Contreras, es excomendador y, como usted sabe, es la cabeza del COMCE. Mi querido Sergio, un placer coincidir contigo en Roma.
Gracias por el cumplido. No hago más que hacer lo que tengo que hacer.
Debo decir que me impresionó mucho la forma en que lo haces después de haber participado en el seminario, en la conferencia sobre telefonía, de la que hablaremos más adelante, todo el interés que despierta industrialmente en nuestro país. Pero ¿por qué no nos cuentas el panorama?
Pues mira, es que es importantísimo que se dé a conocer que México hoy por hoy es una potencia industrial. No estoy diciendo nada que pueda sonar una exageración ni hablar de México, que lo tenemos que hacer. ¿Te das cuenta? Tuve yo la oportunidad de estar haciendo pues una presentación de León en los volúmenes de exportación del año pasado, simplemente, de que tiene México, que estábamos hablando de 616 mil millones de dólares, desde luego el 89% se va a Estados Unidos. Pero eso no es tanto lo importante, sino que el 90% de las exportaciones que nosotros enviamos al mundo, porque, okay, nuestro primer mercado y somos el primer socio es Estados Unidos, pero también tenemos mucha presencia en muchos otros países con productos mexicanos manufacturados en México. Entonces, si el 90% de los 617 mil millones de dólares son manufacturas, quiere decir que eso corresponde a una estrategia que, sin tener un programa real, después de cuando se firma el primer acuerdo comercial, el NAFTA, hace más de 30 años, ahí nos dimos cuenta cómo pudimos irnos transformando, y no desde un punto de vista de programas de gobierno, sino los propios empresarios empezaron a crear toda una industria que al principio sí era una manufactura pues muy inicial, pero sin embargo ahora sí somos proveedores en el mundo, y especialmente con Estados Unidos, no solamente de productos primarios sino de productos manufacturados, elaborados y ya con tanta innovación y tecnología que nos permite estar dentro de las cadenas productivas tan importantes como es, por ejemplo, el sector automotriz, en el cual Estados Unidos para mí es su columna vertebral del sector automotriz, como lo es para México. Y nosotros estamos proveyendo de un 42% de lo que se necesita simplemente en el mercado americano. 42% de proveeduría mexicana de autopartes para el sector automotriz nos habla de la importancia que tiene México.
Sí, ayer me impresionó, Sergio, ver, por ejemplo, ese proyecto de una empresa que hace asientos para coches. A veces pierde uno la perspectiva de la complejidad que supone esa industria, la cantidad de proveedores potenciales que tiene y la cantidad de oportunidades que abre, ¿no?
Así es, así es. Fíjate que ayer sí, efectivamente, con Italia, específicamente nosotros tenemos un comercio extraordinariamente importante. En los últimos 10 años le hemos comprado 60 mil millones de dólares. Esos 60 mil millones de dólares de compras no son de corbatas, ni de pasta, ni de jamón.
No son tortellini ni no. Corbatas marinela, ¿va?
Así es, no, sino básicamente ahí nosotros estamos comprando a Italia maquinaria.
Estamos importando cosas que ayudan a nuestra producción. Fíjate que para mí fue muy revelador oír a los empresarios italianos, oírte a ti, porque a menudo nos quedamos los observadores políticos con más los asuntos políticos, y hay un sector privado que se está moviendo, un sector privado mexicano que está viendo al mundo, y un sector europeo en este caso que está viendo a México con oportunidades. Algunos interesados en ver, supongo que eso dependerá del gobierno, en materia de energía, también en materia, algunas inversiones en materia ferroviaria que podrían hacer una gran transformación en el país, Sergio.
Te digo, desafortunadamente nos envolvemos en mucho ruido alrededor del país, México, pero sin embargo, la continuidad que el sector empresarial y el sector industrial ha dado al crecimiento del país es importantísimo. Una nota que es importante de tomar en consideración, mi querido Leonardo: el 75% del Producto Interno Bruto lo produce el comercio exterior mexicano. 75% del Producto Interno Bruto. Y no estamos hablando de estrategias de gobierno, nada, sino es el propio sector empresarial que ha sabido aprovechar las oportunidades que se han generado en nuestro país a propósito de, efectivamente, del marco que nos dan los acuerdos comerciales para poder salir. Pero una cosa que es importante, una cosa es que tú tengas un acuerdo comercial para poder tú exportar sin aranceles, pero otra cosa es que tú exportes calidad. Porque si nosotros no tuviéramos calidad en nuestras exportaciones de manufacturas, no te vuelven a comprar. Nosotros tenemos.
Y se rompe la cadena y eso vuela como pólvora encendida, ¿no? Así no vayas es. De ese país. No, aprendí muchísimo y no sabes cuánto te lo agradezco. Cuéntame, tuviste una intervención también en esta conferencia sobre la italofonía. Para mí también fue revelador ver cómo este país, Italia, utiliza el soft power, la proyección de poder también a través de la lengua. ¿Cuál es tu impresión? Comparte una reflexión con nuestra audiencia, Sergio.
El italiano siempre ha sido que tiene mucha fantasía, mucha innovación y mucha creatividad. Es por lo que se reconocen en el mundo. Y ahora, cuando ellos hablan de la primera conferencia de italofonía, ahí fue donde ellos están descubriendo en todo el mundo cuál ha sido la influencia que han tenido. No solamente por la parte, digamos, de lo que puede ser la parte económica, sino la parte cultural, social, de lazos que se hacen con el mundo a través precisamente de lo que ellos consideran y lo han identificado como la italofonía. ¿De qué quiere decir el sonido del italiano? Y el sonido del italiano, ahí lo que sucede es que se reconoce en todo lo que ellos han contribuido durante tantos años a la cultura y al saber bien hacer las cosas, al tener el gusto de hacer bien las cosas y al revelarse que ha tenido también trascendencia su esencia de ser de los italianos. Y pues evidentemente cuando hablan ellos de italofonía, tú y yo aprendimos ayer qué es eso. Es precisamente cómo se proyecta un país a través de un idioma en todo el mundo.
No nos van a creer, a menos que tú testifiques por mí, que tuvimos a Careca, jugadores de rugby, a Valeria Mazza, o sea, verdaderamente un abanico de representaciones y actividades muy variadas, naturalmente empresarios, políticos, representantes de distintos países. Y aprendí una cosa para mí muy reveladora: el lenguaje del diseño y el lenguaje de la publicidad, después del inglés, el italiano es la lengua más utilizada. Y es verdad, está asociada a prestigio, a mensajes que pueden ser efectivamente muy atractivos para muchas audiencias. Pero bueno, de todo eso y más tendríamos mil horas que conversar. Comendador, te agradezco mucho el enlace y de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a tan importante evento.
Siempre a tus órdenes, mi querido amigo.
Eres muy amable, Sergio Contreras, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 25 minutos, y le comento que México se convirtió en el destino número uno de exportaciones de Estados Unidos. Esto lo informó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, a través de redes sociales. Según datos del censo estadounidense, en agosto ese país envió 29 mil millones de dólares en bienes a México, su mayor volumen hacia cualquier socio comercial. Moctezuma también destacó que este hecho refleja la fortaleza y confiabilidad de la economía mexicana. Y además, también en otras cosas, Estados Unidos y Arabia Saudí firman un acuerdo estratégico en inteligencia artificial para unir el potencial de ambos países para avanzar en el desarrollo de esta herramienta. Y también le comentaba que autoridades de Estados Unidos identificaron a Ryan Wedding, ex atleta olímpico, como presunto líder de la mayor red de contrabando de cocaína en Canadá. ¿Y qué ampliación nos puedes dar, Francisco Villalobos? Muy buenas noches, adelante.
Mira, que de cuántas historias, querida, sí hemos platicado cerca de los, a través de los años, y creo que es la primera vez que vemos, primero que me toca un canadiense, luego un canadiense que antes de ser narcotraficante, como bien mencionas, es el Ryan James Wedding, originario de Ontario, Canadá, de Thunder Bay en Ontario, Canadá, y que participó en los Juegos Olímpicos del 2002, digo, no fue campeón olímpico tampoco, ¿no? Pero digo, el hecho de participar en la máxima justa deportiva habla volúmenes de tu disciplina, de tu capacidad y tu entrega hacia el deporte, en este caso el snowboard, y que de buenas a primeras, después de esa participación en Salt Lake, que empezó, digamos, este declive en su vida, tuvo un arresto, primero que nada, precisamente por intentar comprar unos gramos de cocaína con un agente encubierto, pues tuvo una sentencia federal por un año. Esto fue en el 2010, sale en el 2011, y de ahí, no sé si ese periodo en la cárcel federal, compañera, hace que se entregue totalmente a esta carrera, por decirlo así, entre comillas, convirtiéndose en el máximo traficante de Canadá, en el vínculo del cártel de Sinaloa, precisamente para poder exportar la droga, más de 60 toneladas métricas de cocaína al año, al año, con un valor de más de $1,000 millones. El señor lo hacía desde su comodidad de su residencia en México, porque eso sí, vivía en México bajo la protección del cártel de Sinaloa, y el día de hoy el Departamento de Justicia ha presentado, digamos, una orden de aprehensión, los cargos en su contra, digo, como que se tardaron un poquito, ¿no? Y una recompensa del FBI, está ofreciendo $15 millones por su captura, y ya está en la lista de los 10 más buscados del FBI desde marzo del 2025. ¿Cómo ves?
Pues el gran tamaño que tiene esta operación nos da la dimensión de lo que están logrando. ¿Será que habrá una real cooperación entre Canadá, Estados Unidos y México en todas estas investigaciones, o cada país está haciendo su parte por separado, Francisco?
Bueno, más que nada, yo no sé cómo diablos no pueden localizar a un individuo anglosajón de 1.90 en Sinaloa. Digo, yo sé que los sinaloenses allá en el norte, la gente es un poquito alta, ¿no? Pero este es el individuo, o sea, mide 1.91, compañera. ¿Sí? Entonces, no creo que sea difícil de identificar si acaso el hombre anda rondando por las calles del estado de Sinaloa, ¿no? Lo que tú bien mencionas, esta cooperación se va a mostrar si este individuo es capturado, ya que ofrecieron esta recompensa, y si es capturado en territorio mexicano, que lo extraditen rápidamente, como lo está pidiendo el gobierno norteamericano, ¿no?
Y Francisco, también, ¿qué tan grande es el golpe para Canadá? Podemos decir que esta es la mayor red desmontada allá en los últimos años, ¿o ya se había dado antes?
Bueno, o sea, el Canadá no se caracteriza por un país que tenga, digamos, una crisis de consumo de drogas, aunque obviamente estamos hablando de un país cuya población es muy pequeña, si quizás hablamos en cuestiones de per cápita, sí es un problema serio, pero, o sea, lo ves en Vancouver, lo ves en Toronto, en las metrópolis grandes, sí ves personas que, especialmente el anfetamino, ¿no? O sea, que sí hay personas que están ahí en el suelo, en las calles. Ahorita recientemente que regresamos de Toronto de la Serie Mundial, compañera, pues sí ves de repente a personas drogadas en la calle. Ahora, no estamos hablando un Skid Row de Los Ángeles, que veías cuadras y cuadras de gente afectados por la droga, pero sí es un tema, especialmente por la pequeñez de la población de este país tan grande, que sí se podría convertir en algo fuera de control si no empiezan a ponerle frenos al asunto. Y estamos hablando, insisto, la cantidad de toneladas que este hombre exportó a través del tiempo que ha estado como el jefe de jefes en cuestiones del narco en Canadá, pues sí habla de un consumo bastante importante, ¿no?
Sí, la verdad es una nota muy importante y este golpe que se da, sobre todo para una figura pública, ¿no? Porque pues generalmente se da con personajes que no son muy conocidos, pero cuando destaca una celebridad, por así decirlo, del deporte, pues brinca mucho, ¿no? De por qué lo hacen, cuáles son pues sus motivaciones, si se supone que lo tienen todo y pues llevan una vida sana y tienen otro tipo de ideas, ¿no?
Lo que me está diciendo Jaime Núñez hace rato cuando platicamos en la nota, pues, ¿qué le pasó? Uh-huh. O sea, este individuo creció con el deporte olímpico desde que era niño, sus abuelos eran jefes, eran dueños de un resort de esquí, ¿sí? Participó en la selección nacional infantil y también juvenil, o sea, tenía una vida bastante recta, pero tampoco pienso yo que el hecho de que tengas que consumas tu sopa y tu arroz con cubiertos de plata, compañera, te exenta a las tentaciones, a las malas amistades y a las malas decisiones. Eso nos pasa tanto en México como en Canadá, como en China, como en todos lados, ¿no? O sea, el hecho de que estés cómodamente viviendo no te exenta de tomar malas decisiones.
Muy bien. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Francisco Villalobos. Un saludo hasta Houston.
Fuerte abrazo, compañera. Hasta pronto.
Un abrazo también para ti. Y en otras cosas, la UIF y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron y bloquearon a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos. Jenny Valencia, tú nos tienes la información.
Así es, comentarte, Cintia, que realizaron ambas organizaciones pues acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. Como parte de estos trabajos se han designado 19 objetivos, es decir, 10 personas y 9 empresas. El análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera también, comentarte, Cintia, permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la lista de personas bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada. Y es que de acuerdo con esos reportes, Cintia, pues esta red global de que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad también en México. Entre los mecanismos, solo comentarte, identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, al igual que el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera. Ese reporte, Cintia, sobre este golpe importante que dio el día de hoy a conocer tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de México a través de la Secretaría de Hacienda, al igual que también pues ese Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, Cintia.
Muchísimas gracias, Jenny, que tengas una excelente noche.
Muy buenas noches, hasta pronto.
Y voy a regresar con mi compañero Juan Antonio después del corte, y mientras le comento que el presidente de Argentina, Javier Milei, condecoró al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Escuchemos un poco de lo que dijo. Bueno, lo vamos a tener después del corte. Yo regreso con más, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Del secretario general del Consejo, y tras haberse cumplimentado los requisitos establecidos en el artículo 14 de la reglamentación de la Orden de Mayo, el Consejo de la Orden ha considerado y aprobado la concesión de la condecoración de la Orden de Mayo al mérito en el grado de comendador al señor Andrea Bocelli.
Su richiesta del secretario generale del Consiglio e dopo aver soddisfatto i requisiti stabiliti dall'articolo.
Pues ahí está el tenor reconocido mundialmente. También expresó su agradecimiento tocando el piano, hay algunas canciones por la cabeza, Bésame mucho, en fin. Durante el encuentro, Milei condecoró a Bocelli con la Orden de Mayo, como lo escuchamos, un símbolo del reconocimiento que la Argentina otorga a quienes dejan huella en la cultura y el arte. Y ese reconocimiento es un acto de gratitud por su talento que trasciende fronteras, afirmaba pues precisamente la locutora que estaba dando pues voz a este evento. Y vamos a cambiar ya de información porque la Corte dio un revés a Grupo Salinas al confirmar la multa de 67 millones de pesos impuesta a la empresa. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes la información.
Efectivamente, y como bien lo señalan, Cintia, una semana después de resolver otros 7 casos que suman más de 48 mil millones en créditos fiscales, bueno, pues ahora todavía queda pendiente un noveno litigio que debe de resolverse con los proyectos de las ministras Delia Batres y Yasmín Esquivel, esto porque hubo un criterio que eran contradictorios. Con 6 votos a favor contra 3 en contra, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Delia Batres que revocó el amparo concedido por un tribunal colegiado al nuevo Electra del Milenio, filial al Grupo Electra, en contra de una multa de 67.165.827 pesos. El caso regresará al mismo tribunal para que emite una nueva sentencia que, aunque obligaría a la empresa a pagar, deberá considerar otros argumentos planteados por la compañía. La multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria por haber declarado pérdidas mayores a las reglas en el ejercicio fiscal del 2012 fue impugnada por la empresa bajo el argumento de que las facultades de comprobación y el crédito fiscal deben dirigirse únicamente a la Contralora Grupo Electra conforme al régimen de consolidación fiscal previsto en la ley de lo que es el ISR que se encuentra vigente este año. Sin embargo, los ministros rechazaron el argumento de la empresa y confirmaron que el SAT tiene amplias facultades en esta materia para que pueda así cobrar esta cantidad de más de 67 millones de pesos. Es el reporte que les tengo, Cintia.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Que tengas una excelente noche.
Gracias, buenas noches.
Y ya hubo respuesta de Grupo Salinas a través de redes sociales, publicaron el siguiente mensaje. Lo hemos dicho una y otra vez, la justicia en México ha dejado de proteger a los ciudadanos para subordinarse al poder político. Hoy, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la espuria, Suprema Corte de Justicia, resolvieron en contra nuestra, violando principios fundamentales y contradiciendo incluso sus propios criterios, con tal de cumplir con el mandato del gobierno. Que quede claro, nosotros seguiremos defendiendo nuestras causas convencidos de que la razón ética y jurídica nos asiste. No nos vamos a silenciar y aunque les incomode, aquí vamos a seguir por muchos años más. Fue la respuesta de Grupo Salinas ante pues estos hechos. Y ahora hay que también analizar otro tema muy importante porque miles de jóvenes se manifestaron. Pero ¿por qué lo están haciendo? Toda esta inconformidad digital la llevaron a las calles y ahora pues, ¿qué está demostrando o qué está detonando toda esta insatisfacción? Lo platicamos con Enrique de la Madrid, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Cintia. Gracias por la oportunidad. Un tema que no creo que debemos de dejar de hablar es justamente el tema de los jóvenes. En un video que subí recientemente decía que muchos jóvenes dicen que no quieren casa, que no quieren casarse, que no quieren tener hijos. Y yo respetuosamente hago la pregunta y digo, ¿no quieren o no pueden? Porque no están dadas las condiciones para que lo puedan hacer. Una joven con la que también tuve una conversación dijo, yo ya quisiera vivir fuera de la casa de mis papás, pero no puedo, no me alcanza. Otro joven en Cancún me dijo, no saben las incertidumbres con las que vivimos los jóvenes. No sabemos si vamos a tener empleo, si vamos a ganar suficiente dinero para tener una casa, para casarnos, para tener hijos. Y sin embargo nos estigmatizan. Y otro dato muy importante es que son los jóvenes los que tienen más peligro de ser asesinados en nuestro país e incluso de ser desaparecidos. Pues yo creo que tienen todo el derecho de manifestarse. Yo espero ver más manifestaciones hacia adelante y no deja uno de preocuparse de la reacción tan absurda del gobierno, una actitud autoritaria, una actitud déspota, indolente. Qué lejos quedaron los años de cuando ellos como jóvenes también fueron a manifestarse en su momento contra el gobierno en turno. Entonces, que sigan los jóvenes y quisiera ver que esa a veces decepción o apatía pasara a ser indignación y acción, porque es la única manera de mejorar las condiciones de vida, en este caso de los jóvenes mexicanos.
Tienes toda la razón, Enrique. De hecho, ayer lo platicaba también con la decana Edna Jaime, que decíamos por qué había tanta apatía política, por qué los jóvenes no salían a levantar la voz, pero lo vimos en la marcha. Sí existen jóvenes que quieren hablar, pero han perdido también como esa ilusión de hacerlo, porque no es que estén en contra del gobierno ni nada, generen toda esta violencia a propósito, sino que, pues más bien, ellos tienen su nueva forma de actuar y lo que no les gusta es los partidos políticos que están ahora, la manera en que se gobierna en este momento. Ellos buscan otra solución y otro tipo de ideas, ¿no?
Sí, y yo también considero que no son jóvenes apáticos, sino que muchos son jóvenes desesperanzados, que me parece que es peor.
¿Sí?
Cuando justamente en una edad donde todo tendría que ser de alguna manera ilusión, optimismo, digamos cierta alegría, ellos ven un mundo diferente, lo ven con poco optimismo y tienen sus razones. En algunos países, y pudiera ser que México no sea la excepción, los jóvenes piensan o saben que no van a alcanzar ni siquiera el nivel de vida de sus padres. Yo digo que eso funciona en un país europeo donde han alcanzado niveles muy altos, pero no es el caso de México, donde nos falta muchísimo para avanzar. Entonces, mi respeto, mi reconocimiento a los jóvenes, pero también mi reflexión de que solo actuando, solamente participando, solamente reclamando, es como se cambia la vida.
Y también pues hay que ver que quizá la verdadera indiferencia no esté en todas estas pancartas ni en las banderas que pues ellos promueven con el anime, sino las decisiones o la falta también de ellas, que de quienes han gobernado en este país. Y como tú dices, la pregunta es pues imaginar qué es lo que están haciendo ellos, ¿no? ¿En dónde se refugian? ¿En la bandera de pues un, a lo mejor quizá, pirata imaginario de alguna animación, de algún cómic o de algo que no existe, para poder defenderse ante la vida real? Y esto también es, pues, hay que analizarlo y es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Hacia dónde están yendo los jóvenes y cuál es la esperanza que ellos tienen?
Yo que tengo oportunidad de hablar con ellos frecuentemente en universidades y les pregunto cómo son las ciudades que se imaginan, pues en lugar de hacer la pregunta del país que se imaginan, te contestan seguro, primera reflexión, lo quieren moderno, con innovación, limpio, con movilidad, con transporte. Y cuando les pregunto con qué valores, me dicen solidaridad, empatía, hospitalidad. Entonces los jóvenes mexicanos no piensan muy diferente en ese sentido a lo que pensamos algunas personas, digamos, con juventud acumulada. Y por eso yo respeto lo que hicieron, los animo a que lo hagan más y le exijo al gobierno que sea tolerante y respetuoso, porque lo que están haciendo es un espectáculo de demostrar su espíritu autoritario, ¿verdad? Y palabritas fuertes, pero a veces su actitud fascista. Eso no es lo que se merece México y menos los jóvenes.
Pues ahí está la reflexión, Enrique de la Madrid, analista y consultor. Gracias por estar con nosotros. Y es eso, generar empatía por parte de nosotros hacia nuestra juventud.
Gracias, Cintia. Buenas noches.
Buenas noches. Y ahora voy con mi compañera Laura Cardoso. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué nos tienes?
¿Qué tal, Cintia? Y hoy pues se armó ahí en el Congreso de la Ciudad de México porque hubo un debate como de 5 horas, y todo esto por lo ocurrido el pasado sábado 15 con la marcha de la Generación Z. Se votó un punto de acuerdo que con 37 votos a favor y 14 en contra, el Congreso de la Ciudad aprobó este punto de acuerdo para que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalinas continúen investigando la participación de grupos violentos en la manifestación de el sábado pasado que provocó disturbios en la Plaza de la Constitución. La discusión, como te decía, de este punto duró 5 horas. De 5 horas de esta discusión que no llegó a ningún lado y que se caracterizó por burlas e insultos entre los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. Y te digo y comento que no llegó a ningún lado porque la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana siguen haciendo este trabajo. Quedó aprobado 3 puntos. Primero, el Congreso exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que sigan investigando la participación de grupos violentos en la manifestación del sábado pasado. Segundo, también hacen un exhorto a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, esto para que investigue posibles actos de coacción a funcionarios y comerciantes de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc a participar en la marcha del pasado 15 de noviembre, y de inmediato se sintió aludida Diana Sánchez Barrios porque dijo que su hermano pues está vinculado con comerciantes y que tal vez recibió chantajes por parte de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo hoy.
En primer lugar, las mujeres de la familia Sánchez Barrios nos deslindamos de los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana. Y cuando hablo de la familia Sánchez Barrios, hablo de la señora Alejandra Barrios Richard, Silvia Sánchez Barrios, Diana Sánchez Barrios. La familia Sánchez Barrios se integra por distintas personas, cada una de ellas con diversas opiniones sobre la política. Respecto a mi hermano Rubén, quien es también dirigente del comercio popular en esta alcaldía Cuauhtémoc, seguramente recibió presiones y chantajes por parte de la alcaldesa para llevar a sus agremiados al Zócalo.
Y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ya se ha deslindado de este asunto. También el tercer punto de lo aprobado por el gobierno capitalino es, hay un exhorto a los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano para que se sumen a la condena de los actos de violencia y a la solución pacífica y democrática de diferencias políticas. Pues ahí está lo ocurrido hoy durante 5 horas, jaloneo, insultos, burlas, y termina en la aprobación de este punto de acuerdo.
Te agradezco mucho, Laura Cardoso, que tengas una excelente noche.
Tú también, un abrazo para todos.
Igualmente, hasta ahí dejamos este tema, y como le adelantaba, detienen a Jorge Armando N., presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, y pues esto ya lo reveló García Harfuch. Enrique Hernández, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Fíjate que se trata de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias el licenciado, quien era integrante de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El licenciado formaba parte de un grupo de mensajería celular y fungía como instructor y capacitador de jóvenes ligados al crimen organizado. También se caracterizaba por aplicar severos castigos en contra de esos jóvenes que no respondían de forma adecuada a las instrucciones que les daba justamente esta célula delictiva. Pero vamos a escuchar a Omar García Jartón.
El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de 2 sujetos, que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio.
Bueno, y es que también la localización se dio gracias al hallazgo de los teléfonos celulares de los cómplices de Víctor Manuel L. Se trata de Fernando y Ramiro, quienes fueron asesinados y aparecieron justamente en la carretera Uruapan-Paracho. Posteriormente, 2 días después, pues únicamente se encontraron los celulares que permitió esta detención, y Omar García Jarcuch anticipa que va a haber más detenciones y ya están en cuenta. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique, por la información. Que tengas una gran noche.
Igualmente, buenas noches.
Y también le comento que con 95 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo particular la nueva ley contra la extorsión y vuelve a la Cámara de Diputados. Y además Capufe alerta a los usuarios de la autopista México-Querétaro que habrá un cierre parcial a la circulación del kilómetro 73 al 69 con dirección a la Ciudad de México por paso de unidades con exceso de dimensiones. Hasta aquí llegamos con la información. Me despido. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Yeah.